va a empezar un episodio súper increíble podcast de Nanutria. En este episodio hablamos de qué materias del colegio consideramos nosotros innecesarias y de hecho qué materias del colegio nosotros proponemos que metan al sistema educativo de una forma irresponsable sin hacer los estudios pedagógicos al respecto. ¿Qué materias proponemos aquí para que metan en el pensum de los colegios que nos parecen necesarias? Y vamos a discutir qué vecinos son más fastidiosos, qué vecinos son menos fastidiosos. ¿Es mejor vivir en urbanización, en edificio, en la casa sola? ¿Siempre es mejor todas esas que vivir en la calle? O sea, yo les deseo que no vivan en la calle, y si están viviendo en la calle, que algo suceda y que dejen de vivir en la calle. Porque hay frío y hay calor y no hay Netflix. O sea, estas son las cosas que tiene la calle. Así que los invito a que busquemos la forma de no vivir en la calle y decidamos en dónde mejor vivir, en edificio, en urbanización, en casa, en lo que sea. Este episodio quedó muy divertido, muy entretenido. Dejamos muchas preguntas a ser respondidas. La pregunta que no tienen que responder es en dónde hay más contenido extra, porque sabes, en patreon.com/nanutria, y en dónde se compran las entradas para mis shows en soynanutria.com, que voy a Córdoba, Neuquén, Mar del Plata y los jueves aquí en la capital de Argentina. Ahí consiguen las entradas en soynanutria.com, y los invito a que sigan a los patrocinantes, que son los que hacen que este podcast siga existiendo. @blue_english, blue con B pequeña, un curso de inglés en su tiempo, en su espacio, sin aplicaciones raras. 4Geeks Academy, una academia de programación increíble que tiene presencia en muchísimos países, muchísimas formas de pago y muchísimas formas de aprender a programar y ser increíble. 4Geeks Academy y el podcast Shonen Games, un podcast buenísimo de la cultura geek, las consolas, el entretenimiento, el anime y toda esa cultura, muchachos, muy bueno. Ya tienen más de 30 episodios, hay temporada nueva y tienen juegos gratis en la store de Android y de Apple, que pueden disfrutar todo esto en Shonen Games. No digo más y disfruten este episodio, muchachos. El super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, y empezó. Y así arranca un nuevo episodio del súper increíble podcast de Nanutria. ¿Cómo están, muchachos? Espero que estén muy bien. Aquí estamos con el señor Sebastián Gutiérrez. ¿Qué dice, don Sebastián?
¿Cómo está, querido pueblo de la Argentina, de Venezuela? Bueno, de todos los países del mundo.
¿De YouTube?
YouTube podría ser fácilmente un país.
A lo mejor lo sea. No sé qué se requiere. Vamos a... Interesante esta pregunta. ¿Qué se requiere para ser un país?
Ah, bueno, ok. Porque la visa de YouTube es pagar el premium.
Exacto. Esa es como una mini visa. Porque le digo algo. Una vez la gente de Pirate Bay, Bahía Pirata, una de las... No sé si llamarlo empresa, porque no creo que ellos paguen impuestos.
Depende de quién se lo
pregunte. No creo que ellos paguen impuestos y estén registrados. Una de las páginas de piratería más grandes de la Tierra intentó comprar unas plataformas petroleras.
Ok.
Para fundar como su propio país.
Muy bien.
Para que no los pudiesen atacar y legislar y tumbar los servidores allá. Aquí tengo, según Wikipedia,
ajá,
¿qué se necesita para ser un país?
Ok, ok.
¿No? Por si alguien aquí tiene la idea de fundar su propia nación.
O nos está escuchando la gente de Pirate Bay.
Exactamente.
Saber un poco el acento, pero me entendieron. Es para que ellos entiendan también, ellos son americanos.
Y seguro, no, ellos son...
No, deben ser como suecos, porque suecos. A los suecos, ¿cómo les encanta la piratería? Es increíble.
Ellos son suecos. En el documental, no, la serie documental, entre comillas, de Spotify, eran del mismo país.
Sí, es
son
cierto.
Suecos.
Sí, cierto.
Ajá. Según algunas escuelas de ciencias políticas, un estado-nación se caracteriza por tener un territorio claramente definido.
Muy bien.
Una población constante, si bien no fija, tiene que ser una población constante, y un gobierno. O sea, ¿qué necesitamos? Un territorio definido. No nos dice de cuánto.
Claro, puede ser un tipo muy papeado.
Puede ser uno por uno, una
puede
cerámica.
Ser, exacto, puede ser una cerámica. Puede ser un monoambiente, un cuartito.
Un monoambiente, una población constante. O sea, que usted diga, somos 5.
Claro.
Y un gobierno.
Ok,
Eso es lo que se le pide. Hay que ver qué ocurre. Yo me imagino que cuando usted es un país independiente, y son solo 5 personas, usted seguro está viviendo dentro de otro país.
Claro.
Y es muy fácil que lo invadan.
Sí, básicamente porque puede pasar, lo puede invadir gente sin darse cuenta que lo está invadiendo.
Exactamente. De hecho, el Vaticano es un país dentro de otro país. Sí. El Papa vendría siendo ni siquiera el presidente del Vaticano, el dictador del Vaticano, el rey del Vaticano.
Sí, como
Vaticano,
jefe del gobierno. Bueno.
El jefe de gobierno del Vaticano, pero no es una elección democrática, por así decirlo, sino es elegido por...
No, pero sí es un poco, porque, por ejemplo, es que en el Vaticano en verdad viven nada más los policías del Vaticano, la gente que trabaja en el área de servicio, que supongo que debe ser bastante, o sea, tampoco nos volvamos locos, sabemos que a esa gente le gusta mucho el servicio, y los curas. Entonces, para elegir el Papa, acuérdate que hacen el cónclave, que es donde se encierran, y en cierta manera es una elección, donde al final votan un humo para...
Claro, pero no lo vota la gente del país.
Bueno, sí, el servicio, la gente que trabaja en el servicio y los militares no. Entonces,
no votan.
Sí, es un poco, sí, es dictadura.
Es un poco como una especie de dictadura. Y, ¿sabe que un día esto no tiene nada que ver como el Vaticano sí es un país independiente? O sea, esto sí ya es un hecho, un país dentro de otro país. Que yo un día vi que, ¿sabe que siempre dicen, pero por qué el Vaticano no vende su oro y todo lo que tiene? Porque mucho de su oro no lo puede ni vender. Porque, como son obras de arte y cosas muy antiguas y tal, ya no se les permite vender porque ya entra en la legislación de obras de arte de Europa y ya un kilo de oro del Vaticano no vale lo que vale un kilo de oro que usted se consiguió en un río. No, porque eso es un oro que fue trabajado con obras, se considera invaluable.
Es invaluable.
Entonces, de hecho, si el Vaticano se pone a vender sus obras por ahí, se las pueden hasta quitar y las ponen en museos y todo, porque ya entra en otra rama de la legislación europea.
Ok, me voy.
Ahí les tengo ese dato, por si esto lo está escuchando Francisco y necesita llegar a fin de mes y está pensando vender orito, no puede.
No, por ahí no.
Le toca fundirlo y venderlo fundido y decir, ay, el cáliz
este. ¿Qué pasó con el báculo?
No puede, ahora sí.
Muy bien.
¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Algo que recordé y me perturbó por lo que vivimos, que fue muy raro, y son estas experiencias venezolanas que cuando uno las ve a través del tiempo dice, qué demencia que esto se hacía ya. Les cuento. Hace poco, yo vivo cerca de una plaza. Vivo cerca de una plaza y estaba practicando una banda marcial. Uh-huh. Estas bandas, tu, una banda marcial.
Como de las universidades, los colegios.
Que debo decir, de la ciudad donde soy yo, San Cristóbal.
Ah, eran...
El desfile de las bandas marciales en las ferias en enero es una actividad importantísima y vienen bandas marciales de todo el país a desfilar y hay premios a la mejor banda y todo esto. Y hay una película de banda marciales gringas que es buenísima.
El chamo que toca el tambor como una locura, sí, y sí, se enamora de una rubia y...
¿Cómo se llama? ¿Timbales? El redoblante. ¿De verdad? Sí. Esa película es muy buena. Bueno, San Cristóbal era como una
meca. Un paraíso.
Una meca venezolana para las bandas marciales. ¿Qué ocurrió? Estaba sonando una banda marcial en la plaza. Yo la oigo y luego por payasear le empiezo yo a mostrar a mi novia de qué forma se marcha militarmente, ¿no?
Ok, ya veo cómo pueden salir mal las cosas si empiezo a hacer eso en casa.
Lo empiezo a hacer y de repente ya en un punto me como que se queda mirando y que como que sorprendía por qué yo lo estaba haciendo tan bien. Y luego yo le explico, le digo, claro, por instrucción premilitar.
Claro.
Y ella ya no la vio. O sea, cuando llegó a ella, ya no se daba. De hecho, ella me dijo que sí se daba ya, pero solo teoría.
Ok.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted, al igual que yo y al igual que muchos venezolanos, caímos en un periodo de tiempo que ya no se hace, en donde en los colegios, oigan bien la gente que no es de Venezuela, uh-huh, o los venezolanos muy viejos o muy jóvenes.
Ok.
Hubo un periodo de Venezuela que la verdad no tengo la data aquí porque no la googleé, en donde era obligatorio para los estudiantes de cuarto y quinto año del bachillerato tener una materia llamada instrucción premilitar, en donde a usted le enseñaban movimientos militares.
Sí, y había, o sea, y recuerdo que habían colegios de colegios, o sea, habían colegios que se quedaban como con el orden cerrado. Eso sí era obligatorio, el orden cerrado, y te trataban con militar, que era
en el
15
mío.
Años, que ¿por qué tienes el pelo así?
En el mío.
Que, pero señor, yo voy a estudiar que sí, cine. Ajá. Y pero habían colegios que se lo tomaban más en serio y sí tenían como que paseos así que se tenían que meter en el monte una tarde. Y es, sí, no, sí. Muy militares.
En mi colegio se lo tomaba muy en serio, que de hecho yo veía las instrucciones premilitares de otros colegios que más bien los otros colegios lo utilizaban era para la oportunidad de salir de colegio a darse besos.
Sí, eso.
Había colegios, porque habían como momentos en que se reunían las instrucciones premilitares de distintos colegios a hacer ejercicios militares.
Sí.
Y usted veía a los otros colegios, pura gente dándose besos y metiéndose manos, y nosotros en nuestro colegio, que porque esta gente no está parada firme y respetando los símbolos patrios.
No, que no los invadamos.
Porque mi colegio sí se respetó mucho. Debo decir que el teniente, el que nos da instrucción premilitar, nosotros era un ex teniente del ejército, era un tipo muy simpático, pero se tomaba la materia muy en serio. De hecho, recuerdo que el cuarto y quinto año de mi colegio se veía como militarizado porque usted tenía que seguir los estatutos de instrucción premilitar, porque si esa materia se le quedaba, usted raspaba el año.
Sí, sí, no, era una materia tan fundamental como física, química, castellano.
Entonces, los profesores, los coordinadores, los directores, más bien vieron que estaba este militar poniendo orden. Es como cuando llega un dictador a un país, porque dice, ¿sabes? A estos muchachos en verdad yo creo que sí le hacía falta mano dura. Y el tipo me las ponía, debo decir, muy simpático y todo, pero viéndolo ya 15 años después, yo diciendo, ¿por qué yo hacía ejercicios militares con 16 años? ¿Por qué yo hacía a la IS, Kier, a la D, RE? Y de verdad, era una materia de estudiar puro movimiento militar. O sea, era un adoctrinamiento militar
demente. Uno estaba toda la tarde así, en ese rollo, parado firme, a discreción. O sea, todos los movimientos. Yo también me lo sé.
Sí, sí,
lo que se llama orden cerrado.
Orden cerrado, sí. A la IS, Kier, a la D, RE. Uh-huh. O sea, es una locura.
Sí, no tiene mucho sentido, pero igual aquí yo sí tengo conocimiento de que esto es previo incluso a lo que nosotros podríamos culpar, que es al chavismo y eso. La instrucción premilitar creo que es de mediados de los 90.
¿Sí?
Sí.
Pero
sí.
Me parece una locura.
Igual no lo estoy justificando, es
o sea,
una locura.
Porque lo que pensé yo era, yo veía en cuarto y en quinto año en ambos, 2 horas de práctica y 2 horas de teoría. O sea, yo vi 4 horas a la semana por 2 años, unas mierdas militares que es que no sirven para un coño,
no,
para
no
realmente nada, 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 nada.
No,
nada.
Claro que sí, le sirvió para hacerle ese baile militar a su novia ayer.
Ni la impresioné. Si más bien se quedó raro, ¿sabe cuando ocurre?
Claro, ese momento en que la voy a romper, aquí viene la risa, y fue como que tú eres, o sea, loco.
Hay algo que uno hace que resulta como medio sexy, ¿no? Lo tiré, me pasó que reparé algo de electricidad y como que usted siente, ¡ay, me siento sexy! Aquí ocurrió lo opuesto. Como, en lugar de mojar, seca.
Claro, se puede decir así. Rechazado.
Ajá, sí, que usted que hace como, de verdad yo vivo con este ser humano que está marchando militarmente en la sala de la casa. Pero mire lo que pensé yo, o sea, nos hicieron perder 4 horas a la semana, uh-huh, por 2 años. Es una cosa completamente demente, ¿no?
Sí, porque las cosas militares, en el caso de que hubiese una guerra en el país de uno y dicen, bueno, tenemos este montón de muchachos instruidos premilitarmente. Claro, pero
es que ni siquiera es que me enseñan a disparar, porque si usted,
claro,
dice,
claro, eso es lo que yo iba. Dándole el justificativo de que, ok, instrucción militar para que, bueno, premilitar, para que sean premilitares, estén preparados, supongo que para eso. Y lo que van a tener es un montón de muchachos que saben bailar muy bien una banda marcial.
Exactamente. Porque
van a llegar los Marines y uno y como que, moliendo café en versión militar.
Si usted me dice que eso sí lo hacía, agarraban, sí, la canción que estaba de moda y la tocaban en banda marcial y suena bien.
Debo total, decir. Total.
Ahorita tendrían seguro Shakira Bizarrap, la tendrían en banda marcial. Exacto. Si usted me dice que yo en esos 2 años aprendí primeros auxilios duro. Que yo me acuerdo que fue una vez como un primer auxilio, pero muy por encima. Que aprendí defensa personal. Que sé que si afilar un cuchillo. O sea, si yo hubiese aprendido que si supervivencia o algo así, yo le digo, ah, bueno, nos están preparando para una locura apocalíptica, pero al menos
pero estoy preparado.
Pero no, lo único que me enseñaron fue a girar a la izquierda para que se vea bien lindo en un desfile.
Sí, sí,
o sea,
sí,
eso
sí,
no
sí,
sirve
sí,
una
sí, sí.
Verga.
No.
O sea, en serio, yo, ojo, y esto me voy a quedar hasta aquí. Pero yo puedo extender esto hasta una materia que vi yo, porque mi colegio era católico, formación humana, que era ir a hablar de nada, que si de Dios, pero de ni siquiera, o sea, horas perdidas. ¿Sabe qué me hubiese gustado realmente a mí?
Que me enseñaran dónde estaba el clítoris.
También, pero
sí.
No, esa pero materia fue, existía
pero
y no la
chiste,
enseñaron.
A mí, en mi colegio ocurrió que en quinto año ya nos habían dado obviamente lo básico de educación, de esa educación, y un día la profesora vio a todos los estudiantes muy, muy, muy hormonales y decidió decir como que un día, como que chicos, ustedes están muy hormonales, se están metiendo mucho mano, el viernes educación sexual. Llegamos el viernes muy emocionados todos, un cura de 8 de la mañana a 6 de la tarde mostrándonos diapositivas de las peores enfermedades de transmisión sexual que hay, muy gráficas esas diapositivas. Y eso fue lo que yo vi por toda la tarde, que fue como que, ah, ok, la educación sexual es no tener sexo. Al final me llegó, entendí la moraleja.
Es que, en verdad, eso que usted dijo del clítoris es tan obvio, porque como que se burlan demasiado. Incluso la mujer dice que los hombres no saben dónde está el clítoris. Yo aprendí prácticamente la existencia del clítoris, que si a los 22 años,
sí, sí, sí.
Pero porque nunca nadie me lo dijo.
Nadie. Nadie te lo
yo
dice.
Nunca vi un episodio de que si lo Teletubbies, la tuipapilla, el clítoris. No. Y puede parecer muy tonto, pero es realidad. O sea,
es que es como un chiste cliché, pero es cierto.
Es que es cierto porque nunca nadie se lo dijo. Nunca. Nadie. Así que, primero, esa materia sí existía, que es educación para la salud.
Educación para la salud se llamaba.
Esos libros, estoy seguro que el que escribió esos libros no sabía dónde quedaba el clítoris. O sea, es que eso es una matriz, primero. El que escribió el libro no sabía dónde quedaba el clítoris. Entonces, él no va a escribir que el clítoris quede aquí y el dibujo aquí en el hombro. ¿Se imagina?
Claro. O sea, ¡qué ojo! Podía pasar.
Segurísimo. No, yo llegué a escuchar una vez un profesor suplente que quién sabe qué le había ocurrido los días anteriores con un ex novio. Es que sabe que siempre están esos profesores que son increíbles, pero que llega un día que usted sabe que son más humanos que profesores.
Claro, entiendo.
Ajá, hay días que usted le siente lo humano. Que empezó de la nada a decir, imagínese, una clase de educación para la salud, y empezó a decir, es mentira que un hombre pueda acabar más de dos veces en un día. ¿No creo? Empezó
claro,
estos...
Al final la mejor educación sexual que uno podía tener era el profesor de física despechado. Esa era la mejor educación sexual. Y que chico, me botaron porque no
de verdad, educación sexual nula. O sea, imagínese esas horas que se gastaron en instrucción premilitar.
Exacto.
Y en, imagínense, formación humana, que vendría siendo la materia religión. La gastan en unas horitas en educación sexual.
Ok.
¿Sabe qué educación es importantísima? Yo nunca la vi, educación fiscal.
Se lo iba a decir. No puede ser que uno a los 20 años tampoco sepa no, qué es un impuesto, que se hace
yo
con
a
eso,
los 30, o sea, yo vi en la universidad, o sea, yo soy ingeniero en sistemas, mención administración de empresas.
Ok.
O sea, yo vi contabilidad, vi estadística, activo, pasivo, ingreso, todo eso. Pero educación fiscal nunca tuve. O sea, yo sabía cómo calcular un inventario según la ley, pero yo no sabía qué impuesto hay que pagar, qué impuesto, nada de eso. Nunca nadie se lo dijo nada a nadie tampoco. O sea, yo salí a la adultez sin saber dónde estaba el clítoris y sin saber qué impuesto tenía que pagar.
Que al
igual
final era todo lo que necesitaba. Ajá, de verdad.
Exactamente. ¿Sabe qué? También considero yo que debe ser clave, como que sea una educación de vida, como decir, handyman. No sé cómo explicarlo.
Sí.
Que le expliquen a uno cuestiones eléctricas, pero básicas.
Sí, o sea, como en verdad que la educación doméstica sea
educación doméstica, me encanta eso.
Sí, o sea, claro, eso, ¿cómo funciona un enchufe de una casa? O sea,
exactamente.
Hay un cortocircuito, ¿qué hacer? O sea, nunca te explican qué es un braque, o sea, cómo lo va, las palas le llaman.
Mire, lo lo que hago yo, estoy así, ¿no? Empiezo un cortocircuito en el tablero y empiezo yo a la is. Y giro perfecto y huyo, porque es que no es, o sea, sí siento...
Eso sí, muy elegante y muy recta esa espalda.
Siento que al sistema educativo en general, o sea, creo que lo ven todo muy cuadrado, es hacia la salida laboral. Como que todos piensan, no, la salida, bueno, primero eso de militar ni siquiera, porque la salida laboral para lo militar para ningún lado, pero siempre la salida laboral, pero como que se le olvidan que... Fuera de lo laboral, un ejemplo. Yo me gradué de bachiller industrial en dibujo técnico. Así me llamo yo. Yo vi topografía, vi dibujo mecánico, vi dibujo arquitectónico. Yo era de los pocos adolescentes que con 17 años sabía que era un vernier.
No, imagínate.
Por eso. Claro. Yo tenía que llevar un vernier al colegio en el bolso. Y para los que no saben, Vicente, puede poner aquí la foto de un vernier. El vernier es de metal. Y si lo pueden ver... Es prácticamente un arma.
Sí, es muy entonces, peligroso. A mí me dejaron manipular el vernier como en el segundo año de la carrera.
Entonces, imagínense jóvenes de 16 años lo que nos divertíamos cada uno con un vernier en la mano y la cantidad de morrales que rompió ese vernier porque uno lo tenía dentro del bolso y iba haciendo huecos por todos lados. Pero ok, me enseñaron todo eso que usted decía. Claro, si yo iba a estudiar arquitectura o si yo iba a estudiar construcción civil o algo similar, un... TCU algo, esto sirve demasiado. Pero nunca pensaron, ajá. Y cuando estas personas vivan en el día a día que no tenga que ver nada de la salida laboral. O sea, esa información, nada.
Sí, o sea, en verdad la vida tiene un montón de gente que sabe hacer integrales, pero no sabe reconocer si el jamón de la nevera todavía sirve.
Exactamente.
Y tú me vas a perdonar, pero a mí a veces me hubiese servido más la otra información.
Claro. O sea, teoría económica básica. De entender la inflación.
También.
No, yo sé hacer integrales, entender la inflación, lo entendí hace como 3 años.
Exactamente, y nuevamente, a usted le sirve más saber qué coño está pasando con su sueldo y por qué está cada vez rindiendo menos, a calcular en qué porcentaje de la pendiente va un camión. Que es como el principio de las integrales, que sí. Es como que usted no anda calculando pendientes nunca.
Entonces, bueno, muchachos, se lo dejo a las personas que estén oyendo.
Mostramos que sabemos de estas cosas.
Para las personas que estén oyendo aquí esto, que tengan la posibilidad de reformar el sistema educativo.
Por favor.
Importantísimo, el clítoris.
Sí.
Clave, ¿no? La otra, fiscal, información fiscal y tareas domésticas básicas.
Básicas.
Básicas. Básicas. ¿Cómo? Enseñarnos la llave de paso de las casas. Tienen que tener una llave de paso. Y si usted no la tiene, entonces se cierra. Entonces se rompe algo. Ah, la llave de paso. Perfecto, así. Todo que parece idiota. Y claro, es idiota cuando usted lo sabe, pero cuando usted no lo sabe, hay que saberlo. ¿Sabe qué me hubiese gustado más? Que instrucción premilitar y me dice unas prácticas de cambiar un caucho.
También, sí. Sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Unas
prácticas de cambiar. ¿Sabe lo lindo que es aprender a cambiar un caucho pedagógicamente en lugar de que sea su papá gritándole?
O, exacto, en medio de una autopista.
Exacto. A mí una vez se me... Y voy a decir nombres porque necesito que sepan aquí. Se le desinfló un caucho al señor Chucho Roldán.
Ah, no, di nombre porque esa gente nos quema bastante, ¿viste?
Al señor Chucho Roldán. Se les pichó un caucho e íbamos con otra persona que no recuerdo quién era, pero es de ese grupito.
De esa gente, sí.
No recuerdo quién era, pero ese grupito. E iba yo.
Muy bien.
Se nos pichó un caucho, ¿no? Nos bajamos, Chucho. Aquí está la llave, todo, todo. Chucho, el rey del handyman, Superman, todo. No sabía cambiar un caucho. El otro no sabía cambiar un caucho. Además que en esa época todo hipster y que le fascina el cine y todo eso, no se quiere llenar de grasa.
No, no, no.
Me tocó a mí empezar a cambiar el caucho. Estábamos cambiando el caucho en la Río de Janeiro, en Caracas.
Que es una avenida bastante complicada.
Es una avenida bastante complicada, de noche.
Lo hacen más complicada.
Y hubo gente que se paró a saludarnos por nuestros videos y ningún hijo de puta se paró a ayudarnos.
Porque tampoco sabían.
Y seguían. Y yo, desgraciado, por lo menos hágame aquí visita.
Claro. No, sí, todo ese tipo de cosas. O sea, yo creo que en verdad uno no lo preparan para la vida y ya lo dije.
Sí, sí.
La educación es una mierda. Me hago responsable de mis palabras.
Me gusta eso. Y creo que para lo que menos nos prepara a nosotros es para la publicidad. Y muchachos, los quiero invitar que si quieren aprender inglés, quieren mejorar su inglés, quieren certificar su inglés, quieren cualquier cosa en inglés que requiera aprenderlo, mejorarlo o tener un certificado, vayan a @blue_english, blue con B pequeña, un curso de inglés sin aplicaciones raras, sin sistemas raros, con muchos métodos de pago en distintas monedas, con profesores muy simpáticos que saben hablar español y con muchas formas de ver las clases a distintas horas en sus propios horarios, y usted controla el ritmo que necesite. Todo esto en @blue_english, blue con B pequeña. Muchachos, si quieren aprender inglés es ahí. Si quieren aprender a programar, entonces tienen que buscar 4Geeks Academy, ahí es distinto. Si quieren aprender a programar, si quieren ser unas máquinas en la programación, si quieren aprender de bases de datos, si quieren actualizarse en la programación, quieren aprender programación de cero, 4Geeks Academy. Quieren aprender programación porque aprendieron a programar hace muchos años y la programación se actualiza muchísimo, 4Geeks Academy. Quiere reforzar su conocimiento en programación porque usted dice, yo ya programo, pero quiero optar por mejores puestos de trabajo, quiero empezar a ganar más billetes, 4Geeks Academy. ¿Y dónde van a buscar todo este tipo de cosas? Se lo acabo de decir, en 4Geeks Academy. Ahora, usted quiere entretenerse, quiere divertirse, quiere pasar un rato, quiere ir a un podcast de la cultura geek, las consolas y el anime, van a escribir en YouTube Shonen Games, así como está escrito aquí abajo. Shonen Games, y que es un podcast muy divertido, muy bien editado, muy bien animado, que habla de la cultura geek, las consolas, los videojuegos, el anime y todo ese mundo nerd increíble que tanto nos gusta. Todo está en Shonen Games. Además, ellos hicieron muchos juegos para que usted los pudiera tener gratis y divertirse y pasar esas horas de aburrimiento esperando algo en un avión, en el baño, en donde sea. Se van a meter en cualquier store o de Android o de Apple, van a escribir Shonen Games. Vienen a aparecer un poco de videojuegos, así que tienen podcast y juegos. ¿Qué mejor forma de entretenerse? No les puedo decir que Shonen Games. Arrancamos con el episodio. Y seguimos aquí en el súper increíble podcast de Nanutria. Muchachos, andamos aquí hablando mucho de cosas útiles para la vida, que es más de vivir y tal. Y entonces vamos a seguir en esta misma onda para... Quiero abrir una discusión. Vamos a iniciar una discusión con el mundo que yo ya la había tenido con Sebastián fuera de las cámaras, y es ventajas y desventajas. ¿Qué será mejor, qué será peor de vivir en casa o vivir en departamento o como se dice en Venezuela, apartamento? No sé en qué momento departamento y apartamento se transformaron en dos cosas distintas, pero para que la gente del mundo sepa, en Venezuela no decimos departamento, sino decimos apartamento.
Sí, que a mí me gusta más el departamento, pero nada más para poder decir depa.
El depa. Pero eso es muy de México.
Es muy de México, yo sé. Aquí tendríamos que es depto, que aquí también es como que depto suena débito. Muchos cortocircuitos lingüísticos, ¿no?
Les voy a decir aquí, dice. A ¿cuál ver. Es la diferencia entre apartamento y departamento? Nos lo responde las casas en venta en Morcillo, hermosillo.com.mx. Es mi... Y, bueno, no, vamos a buscar, a ver... Esa fuente me suena que es una porquería.
Sí, sí, sí. Eso lo escribió como un chat GPT y que, necesitamos un artículo para allá.
A ver, aquí tengo... Ajá. La única diferencia que existe, esto sí es de una tesis.
Ok.
Esto es de una tesis.
Ojo, yo he visto tesis y no les quiero contar cómo hice la mía. No. O sea, tampoco
yo he hecho
confiar,
tesis.
Tampoco hay que confiar tanto en las tesis.
Yo he hecho tesis, pero me parece que una tesis tiene más trabajo que una página, una inmobiliaria.
Ah, sí, sin duda, sin duda, sin duda. Ah.
La única diferencia que existe entre las palabras apartamento y departamento, además de las letras, esto lo agrego yo.
Ah, ok.
Es que la primera solamente se emplea con las acepciones de piso, vivienda, habitación o residencia. Mientras la segunda, ¿no?, tiene otras denotaciones. Por ejemplo... Ah, ya entiendo, ya. Apartamento y departamento en vivienda significan lo mismo.
Bueno, ok, ya.
Es lo que me intenta decir. Pero departamento puede ser el departamento de recursos humanos de una empresa.
Región de un país.
Ajá, el apartamento es físico. Es un apartamento. El departamento es una sección que puede ser física o no, pero a los hechos...
Es una idea.
Exactamente. Claro. Como ahí Yankee.
Claro, claro. Y ahí suena bien, bien poético. El apartamento es físico, pero mi reina, yo te voy a llevar al departamento, que eso, es una idea.
Un tipo que se quiere divorciar, pero no le quiere dar la mitad del departamento. Mi vida, yo me quedo con el apartamento, pero tú con el departamento, que no es lo físico. Y la tipa, no me gusta eso que está diciendo. Ajá, entonces ya sabemos. Para el hecho de la vivienda es lo mismo. Departamento okay. Y apartamento. Para la cuestión de viviendas es lo mismo.
Muy bien, muy bien.
Ajá. ¿Qué considero? Yo viví 12 años en departamento de niño. Luego viví y... De los 12 a los 23 viví 11 años en casa. Luego viví 3 años en departamento. Luego viví 4 años en casa. Y ahora llevo viviendo 5 años en departamento. O sea, he tenido un buen...
Claro, una experiencia mixta.
Un buen ping-pong.
Bien.
Creo que, un ejemplo, les voy a dar. Toda mi vida escuché a mi papá, apenas se logró mudar del departamento, que él más nunca en la vida iba a volver a vivir en un departamento, porque creo que ese es el primer pro y contra del departamento, es que usted cualquier cosa que haga ya tiene que tener permiso del... Cuestión de vecino, o sea, del... En Venezuela se llama condominio.
El condominio,
se llama
sí.
Consorcio.
Ah, mira, uh-huh. Esta es nueva para mí, el consorcio.
Sí. Okay. Aquí se llama consorcio, pero... Tiene que pedir permiso, o sea, siempre tiene... Van a remodelar algo, van a pintar algo de afuera. Hay que hablar con todos. A veces uno no paga, el otro sí paga. Está ese rollo que hay que vivir mucho en comunidad. En las casas, no tanto, aunque depende. Porque hay unas urbanizaciones que sí tienen prácticamente las mismas reglas de un edificio.
Sí, esas son, me parecen las peores porque tienen como lo peor sí. De los dos mundos.
Creo que esa es... No, yo consideraría esa la mejor... Aquí me gusta porque ya estamos... Cada uno se acuerda. ¿Por qué una casa de una residencia de casa le parece la peor de las dos?
Porque tiene las reglas fastidiosas de un departamento, que es el consorcio, la junta de condominio. Normalmente esas casas, bueno, si hablamos de complejos, Tom House, eso, o sea, tienen un sistema de reglas que no se puede hacer mudanzas, que no sea sábado de 9 a 10 de la mañana, que la junta tienen que hacer como, hay espacios comunes, al igual que en un edificio, las decisiones tienen que ser comunes, como que quieren arreglar la, o sea, hay que arreglar la calle, que el contrato, que las firmas, que el vecino que paga, que no paga, hay morosos igual. O sea, básicamente tiene toda esa parte fastidiosa y tiene la parte fastidiosa de la casa, que es que las casas son más complejas de mantener en sistemas de todo lo que es cañería, claro. Electricidad, y ni hablar de limpiar una casa. Mucho más difícil que limpiar un apartamento.
Sí. Claro, es que el simple hecho de la casa... Para que vea esto, y muchachos, yo no sé si ustedes lo saben, pero Sebastián es arquitecto. Entonces aquí le vamos a añadir la capa estructural.
Ok.
La casa ya en sí le agrega la dificultad de que usted tiene techo y piso. En claro. El edificio no.
Y azotea, o sea, usted se tiene que encargar de la planta baja y de las tejas.
Exacto. En cambio, en el departamento no, porque su piso no es su piso. Su piso es el de todos, porque es el techo del otro. Y su techo no es su techo, porque es el de todos. Entonces,
exactamente.
Usted más nada se tiene que encargar de, por decirlo, 4 paredes. Y ni sí. Siquiera porque son las paredes del edificio. Cambio en una casa, usted se tiene que encargar de las 6, o sea, de
sí,
todo.
Sí. Hay mucho más mantenimiento que requiere una casa.
Y tiene que venir de su parte. Pero por otro lado, si a usted le gusta modificar las cosas cuando le da la gana y pintar las cosas cuando le da la gana, si usted tiene una... casa, lo puede hacer a su criterio. Ahora, a mí me gusta la versión de la casa en conjunto residencial así. ¿Por qué? Porque aunque lo que usted dijo sí me parece que son buenos contras, me ofrece. Tengo un poquito más de privacidad que no tengo en el departamento. Por lo menos tengo techo.
Gracias a Dios.
Tengo techo. O sea, tengo un techo. Ese techo es mío y arriba nadie me está haciendo ruido.
Eso es cierto.
Y yo puedo hacer el ruido que quiera, porque los problemas en los edificios es que el vecino de abajo sufre mucho lo que haga el de arriba. Yo, por suerte, he tenido que mi vecino abajo es sordo.
Ok.
Es de lo mejor que usted puede llegar a tener, muchachos, un vecino abajo sordo.
Sí.
Entonces, sí. Jamás he tenido un reclamo que están pisando mucho, que están haciendo ruido. Nada, en cambio, cuando usted tiene una casa, nadie le hace ruido arriba en el techo y usted puede hacer el ruido que quiera en el piso. Pero me ofrece al mismo tiempo la vida en comunidad, hace que la casa muy rara vez esté sola. Porque lo que tienen las casas, el caso de la de mi papá, que es una casa aislada.
Ya lo veo.
Sin conjunto residencial, es que dejar una casa sola, aunque para mucha gente es utilizado, mi amor, tengo la casa sola, para muchos signifique sexo, para muchas otras personas tener la casa sola significa es que se la van a robar.
Que,
o sea, sí, las casas que quedan muy solas, o sea, las casas siento que las roban más que los departamentos.
Sí, totalmente. El tema de seguridad de la casa. O sea, si es en un complejo cerrado, sí tienes como ese beneficio de vivir en comunidad. Lo que pasa es que yo creo que cuando uno vive en comunidad, es que te obligan a... Es como tener una familia, es como que estás obligado a compartir, o sea, a... Sí, a socializar con una comunidad que tú no escoges.
Eso sí. O sea, pero yo siento que aunque tiene razón ahí, en edificios es más invasivo.
No, los edificios son mucho más invasivos. Pero yo creo que los edificios también tienen esta ventaja que el edificio... Hay más privacidad que en un conjunto cerrado. O sea, obviamente casa a casa, en un conjunto... De pronto una organización que no es cerrada, cerrada, sí hay una completa independencia. Pero en el edificio, usted... Salvo por el vecino de al frente y la persona del planta baja, es difícil que a usted le pillen a qué hora sale, a qué...
Ya entiendo.
En las casas, ay, papá, es que en las casas es que todo el mundo te ve llegar. Todo el mundo te ve llegar.
Ya entiendo, porque es que el edificio se subdivide en pisos.
Claro.
Entonces, usted se está comunicando siempre con... No, pero es gente que chismosa,
no,
que logra,
bueno, sí,
logra habilidades... extra pisos.
No, claro, sin duda, pero disminuye la probabilidad de esos vecinos, porque obviamente los hay en todos lados, sí. Pero en los complejos, porque usted tiene en verdad una casa al frente suya, con todas las ventanas de esa casa,
claro,
mirándola a usted.
Y otras al lado, y esa casa tiene otras al lado.
No, y que esa casa, y hablando de casas que de pronto tiene un patio, y si son complejos grandes, a veces da patio con patio, entonces eso da venta, la contrafachada tuya, que porque tú eres dueño de fachada y contrafachada, que también está muy lindo, pero... Tú también ves las piscinadas, las parrilladitas,
claro,
y todas las cosas que hace el otro vecino. Y yo creo que de ahí, la envidia viene de un conjunto residencial cerrado. De ahí ya se inventó el concepto de envidia.
Ya puedo entender. Y de hecho, ahora, para darle a usted la mano, le ocurre, mi hermana vive en un conjunto residencial cerrado. Vive en casas en un conjunto residencial. Y usted puede ver... O sea, usted al entrar al conjunto residencial puede hacer un análisis de lo bien que le está yendo a una familia o no. Usted lo ve porque usted ve qué casas andan más deterioradas que otras, a qué le están haciendo mejores arreglos, a qué auto hay enfrente, qué casa.
Claro.
En cambio, en departamento más difícil. Muchachos, yo a veces, cuando voy sacando el perro, a veces lo bajo por las escaleras porque el ascensor está ocupado. Intento ver, que hay unas puertas abiertas, porque yo tengo como un fetiche.
Ay, no, bueno, si uno echa el ojo para una puerta abierta de apartamento, uno echa un ojo.
Es que es como...
Es inevitable.
Es un fetiche de... Me fascina la idea de ver cómo otras personas viven en el mismo espacio que tengo. ¿Yo se entiende? ¿De
claro.
qué forma distribuyen las cosas? ¿De qué forma ponen los muebles aquí?
Que a veces
¿qué
es
tendrán?
Bueno, es malo, porque a veces uno ve cosas como que, no, la sala mía está mucho mejor. Y a veces uno dice, coño, ese era el mueble.
Exactamente, pero... Sí me fascina, o sea, yo pagaría, o sea, yo quisiera crear una tradición de una vez al año. Todos los vecinos nos enviamos una foto del departamento a todos para que todos podamos humear de qué forma es la distribución.
Claro, o te vuelves un encargado que tiene llave de todos los departamentos, esa es la otra.
Y eso creo que es un poquito ilegal.
Yo no sé hasta qué punto es ilegal, a mí no me fascina, yo vivo en un edificio donde el encargado tiene las llaves. Y si es raro a veces, o sea, una vez tenían que hacer una reparación del intercomunicador y sí me llamó por teléfono, ¿estás en la casa? No, y que bueno, el tipo viene hoy, está arreglando todos los intercomunicadores, te voy a abrir. Y fue como que, ay, Dios mío, ojalá esté la casa decente, o sea, y fíjense que yo lo que pensé fue eso, pero es porque no tengo cosas robables.
Un día Sebastián está durmiendo y el encargado le empezó a decir, ¿Te sientes bien, Sebastián? Es que siento que no estás durmiendo
bien.
¡Buen
día!
No, la verdad es que eso a mí no me gusta mucho, pero voy a darle un...
No, a mí tampoco me gusta. Solo es una opción si usted quería ver departamento.
Voy a darle un plus de vivir en edificio o conjunto residencial. Yo le llevo 5 años a mi hermana menor. O sea, que yo me mudé a los 12 a vivir en casa así, solo, y ella tenía 7.
Sí.
Y yo vi en esos años, en los 5 años que le llevé de diferencia, cómo ella se aburría absurdamente más viviendo en una casa y ya, que yo con mis amiguitos en el edificio. Porque lo bueno del edificio, de los conjuntos residenciales, es que los niños pueden andar jugando por ahí, tienen siempre amiguitos, siempre tienen aventura. En cambio, cuando usted en una casa sola era o ir a la casa de otro amigo o que un amigo viniera a la casa, porque de resto usted está ahí sin hacer nada. Entonces yo considero que para, si usted tiene 0 a 15 años o de 65 a 99 años...
Y el principio es el mismo.
En esos dos rangos de edad, vivir en edificio o en conjunto residencial es mucho mejor porque usted va a poder socializar.
Sí, no, la parte... O sea, yo sí he vivido toda mi vida en departamento. Bueno, un tiempo en Caracas que sí viví en una casa, pero prácticamente toda la vida he vivido en apartamento. Sí me gusta... la crianza mía fue de vecinitos, claro. Y también eso le da mucha tranquilidad a los papás porque en verdad... El control de pronto de... O sea, el chamo está jugando, pero está en el edificio. Es como
claro. Que
son pocas las fronteras que un papá tiene que estar pendiente. Bueno, que a veces pasa. Oh. Yo para los videojuegos, que a mi mamá no le gusta que
yo
para
los videojuegos. Pero... Aquí ya jugando a la vida real, los papás, me imagino, y más porque uno ya está entrando en esta edad, que uno, así yo no sea papá, ya uno tiene edad de papá. Y usted sabe que los papás tienen que... O sea, los malos pensamientos, echarlos hacia atrás... Porque usted sabe que hasta en las escaleras de un edificio lo que se puede hacer, ¿no? O sea, por eso, ¿qué le digo? O sea, entonces, el papá lo único que le tengo que pensar es, ojalá mis muchachos no. Pero, si alguien quiere, así usted le dé una esquina.
Sí. En mi edificio allá en Mérida, donde vivía, nosotros vivíamos en el último piso. Y qué mejor lugar para el último piso a conocer el amor y con suerte encontrar un clítoris. Obviamente es la última escalera.
Pero eso sí nunca se iba a lograr. A mí no me va a mentir, el clítoris no se
encuentra. No, pero lo iban a intentar en el último piso, eso sí.
Se intenta y esa es mi axila. Ay, perdón, no, maldita sea, ¿por qué no me enseñaron?
Sí, pero las escaleras enseñan muchos vicios.
Sí, hay muchos vicios. ¿Sí? De hecho, la primera vez que yo ingerí alcohol... Eran como a los 11 años, con puros niños de 11 años, y recuerdo que lo tomábamos ahí en las escaleras, era como, esto lo hacen los grandes, vamos a ver por qué que lo hacen. Recuerdo que lo que nos alcanzó, imagínense lo que podían reunir en plata 5 niños de 11 años, nos alcanzó para un licor que... Eso seguro no tiene ni permiso sanitario, ni cómo mierda nos lo vendieron. Y sabía asqueroso, pero era como, nosotros niños, esto lo hacen los grandes.
¿Qué mierda de ser adulto? Mira, con lo que se divierten.
Y algo que recuerde, de verdad, lo que sí es feo, que yo no tuve luego viviendo en casa, es, hay un tipo de vecino, que es la gente más de mierda de la tierra, que es como una persona que es, su vida es muy miserable.
Sí.
Y agarra de trabajo, entonces dice, mi trabajo... va a ser repartirle mi miserabilidad al resto de vecinos. Hay gente que su día a día simplemente es hacer sentir miserable a los demás. Yo recuerdo que cuando era niño en la urbanización en la que vivía, yo vivía en una urbanización que se llama Urbanización Los Teques.
Okay.
Era una urbanización de lo que en Venezuela se llama bloques.
Okay, entonces cuando era departamento.
Sí, departamento. Se llama bloques y eran un conjunto residencial.
O sea, unas residencias.
No, bloques.
Ah, por eso, pero cuando es edificio es residencia, es cuando es con casa es urbanización.
No, pero eso se llama urbanización, los teques.
Ah, no, sí. Bueno. Le pusieron un nombre engolado.
Me hizo architecture planning, pero no. Entonces se llama urbanización, los teques, se llama un, y era un, es un conjunto residencial como de 40 edificios.
¿Sabes? Bueno, claro, ahí también estamos hablando de un nivel de control paternal que había que tener un papá encargado por cada tantos kilómetros.
Pero ahí era hasta mejor para nosotros porque el rango de acción era como el mapa de GTA. se iba haciendo
más grande. Sí, esto se podía desaparecer y nunca salir de la residencia. Ajá.
Yo me acuerdo que en la época de mi hermano rebelde, nosotros vivíamos en el bloque 4. Y decían, ahora se anda juntando mucho con los del 22. ¿Entiendes? Ya se estiró demasiado, andan en los 22. Y yo recuerdo, me acuerdo así, que si a los 7 años decir, ayer estuvimos en el 40. O sea, eso era, imagínese, claro. El bloque 4 llegamos hasta el 40.
Claro, claro.
Y sí recuerdo que, qué increíble, como la perspectiva uno de niño le altera la realidad, que yo recuerdo que a medida que iba subiendo era como si me cambiara el mapa estilo videojuego. Me imaginaba todo como más árido y más desértico, y en realidad es que eran edificios recién construidos, entonces la grama no había salido, andaban todavía muy obra gris. Yo decía, Dios mío, este es otro territorio.
Otro mundo.
Es el bloque 40. Ajá, pero entonces había una vecina, recuerdo que era en el bloque 1.
Ok.
Que los edificios estos tenían estacionamiento. No sé qué nombre tiene ese estacionamiento. A lo mejor usted lo sabe, que no es asignado.
Ok.
Estacionamiento público, sí, compartido.
Pues, compartido puede ser.
Puesto compartido, que usted agarra el puesto que cuando llega está, ¿no?
Sí.
Esa es la ley. Entonces, a veces el carro de mi papá estaba frente al edificio, a veces estaba en la verga. Era, usted agarra el puesto que consigue, esa es la regla. No había puesto fijo. Bueno, esta vecina, no sé de qué fue, no entiendo cómo lo permitieron. Puedo sospechar que es que fue tan ladilla que el resto de vecinos le dijo, haga lo que le dé la gran puta de la gana. Porque ella agarró, recuerdo que había una pendiente que llevaba hasta otra parte del estacionamiento, la ventana de ella vivía en un piso 1.
Claro, es que los vecinos del piso 1 todos sabemos, si usted vive en un piso 1, tiene que revisarse.
Sí, en serio, ahora que lo dice.
Sabemos que vecino de piso 1 no es el mejor vecino, eso todo el mundo lo sabe, o sea, es la verdad.
La verdad que sí, no sé qué tienen en común, no sé si es el piso, no sé si es que el vecino así elige el piso o el piso lo transforma.
Es una buena pregunta, es una buena pregunta.
Pero entonces ella, por alguna razón, o sea, desquiciada, en la pendiente no había puesto de estacionamiento, obviamente, porque es una pendiente. O sea, okay. Ahí no había. Los puestos de estacionamiento eran antes de la pendiente y después de la pendiente.
Okay.
Ella le quedaba la ventana de la cocina mirando a la pendiente. Y ella se puso y empezó a estacionar su carro ahí. Empezó a estacionar su carro siempre en la pendiente, siempre en la pendiente. Luego ella empezó a marcar que ahí iba su carro. Luego empezó a marcar su carro. Luego ella, yo no sé en qué trabajaba o a qué hora, porque lo que estaba pendiente todo el día era que nosotros los niños no jugáramos cerca del carro de ella. O sea, ella iba ampliando el dominio del carro. Y obviamente, si usted es niño y tiene una bicicleta, lo más que va a buscar es la bajada. Y la vieja todo el día mirando que no le pasáramos cerca del carro con la bajada en lugar de quitar el maldito carro de la bajada. Y luego, eso ya no solo era ella mirando por la ventana a regañar ni nada, sino lo fue llevando a lo físico. Y primero le construyó un murito.
Ok.
Luego le construyó como una pared y luego le construyó como una reja. O sea, le hizo como una jaula a su propio carro que ya lo tenía. O sea, ella lo que le faltó hacer como una rampa que le entrara a la ventana. Ventana y ella meter su carro del estacionamiento directo a la casa y llamar. Yo no sé qué mierda quería hacer. Lo que sé es que hizo insoportable la diversión para nosotros, los niños, que simplemente queríamos tirarnos por bicicleta en una bajada.
Claro, pero raparse las piernas como los niños.
Claro, uno quería buscar el peligro. No dejaba. Y de verdad me pareció una, o sea, yo recuerdo que incluso de niño, yo decía, hay 3 edificios involucrados aquí. El edificio era 4 departamentos por piso. Los edificios tenían 4 pisos. Eran 16 departamentos por edificio. Por 3 pisos son 48.
Ok.
Departamentos. Mínimo un adulto por departamento. Porque yo no sé cómo será en la actualidad, pero en esa época los niños no teníamos departamento.
No da. Se habla de que en Venezuela se podía tener de todo en aquella época, pero los niños no tenían departamento.
No tenían departamento. Al menos no mis amigos. No sé si otros niños sí. Entonces, habían mínimo 48 adultos que permitieron que esta señora se adueñara, hizo su propio país. Ella se adueñó de ¿cuánto sería? 1,20 por 2 metros,
sí, una cuestión
de un
así.
Lugar en el estacionamiento que eso no era de ella.
No, pero es que yo siento que eso sí es una de las ventajas que tienen las casas, que el vecino loco, por ponerle un nombre, es mucho más fácil de ignorar y de
claro.
Hablar.
Sí.
Es como que se vuelve como el vecino de las películas gringas que cayó la pelota de béisbol allá y bueno, se perdió la pelota.
Exactamente.
El vecino loco, pero listo, no pasa de ahí. En conjuntos cerrados, sí, el vecino loco es algo que hay que lidiar.
O sea, el vecino loco se enfrenta. De hecho, yo creo que uno de los mayores placeres sexuales que debe existir en el mundo es tener acceso a grupos de WhatsApp de vecinos sin usted ser el vecino. ¿Por qué? Porque cuando uno es vecino, uno se ve involucrado en la locura y uno dice, maldita sea. Pero cuando usted no es vecino, es solo disfrutar de la locura ajena. Lo que yo amo, y ya me salen en TikToks, problemas de otros grupos de vecinos, y es una delicia.
No, son increíbles.
O sea, yo ya entiendo por qué la serie favorita de mi padre, y que duró tantos años en España, fue un éxito. Aquí no hay quien viva. Porque es que las travesuras y locuras que pueden haber en un conjunto de vecinos, yo he visto de todo. Un día vi un TikTok, vamos a ver si consigo el audio. Inténtenme recordar, muchachos, a ver si consigo el audio y se lo pongo al final. Si no está al final es porque Vicente no lo quiso buscar. Este es el audio de una vecina, groserísima y todo, que está reclamando en Venezuela que alguien le está robando la gasolina del carro. Okay. Que ella le echó gasolina al carro y que alguien en la noche está llegando a robarle con una manguera la gasolina. ¿Qué ocurre? Si usted es de Venezuela, igual que nosotros, puede decir, esto puede ser
claro,
cierto.
Claro, yo veo esta historia con sentido, pero creo que si alguien de otro país va a decir qué.
Pero puede ser, no, aunque en Estados Unidos roba mucho la gasolina también.
¿Sí?
Sí.
Ah, bueno.
Okay. Usted dice, en Venezuela puede ser si le estaban robando la gasolina a la vieja insultando duro. Y creo, no recuerdo bien, hasta se tira hipótesis de quién puede ser, creo. Luego, esa señora envía un mismo audio pidiendo disculpas porque se dio cuenta que lo que estaba dañado era el medidor.
Ok.
Que a ella no es que le estaba robando la gasolina, es que el medidor estaba dañado, o sea, el flotador. Y le parecía que ya no tenía cuando sí tenía, pero se tuvo que hacer esa descarga con los vecinos.
Eso pasa.
Yo en verdad he visto cualquier locura. A una conocida, que no voy a decir quién, porque no sé si esa gente oye el podcast o no.
Ok.
Una vecina.
Ajá.
Le empezó a reclamar que los perros están haciendo mucho ruido. La vecina de abajo. Los perros están haciendo mucho ruido. La gente decía, coño, pero es que los perros, o sea, qué ruidos están haciendo, y en verdad se cuidaron mucho, coño, que los perros no ladren. Decían, cuando llega gente, ellos ladran. A lo mejor puede ser eso. Entonces, ¿qué hicieron? Le avisaron a los otros hijos, cuando vaya usted llegando a la casa, avíseme, yo me encierro con el perro, usted entra, y ya suelto al perro para que el perro no ladre. Seguía diciendo que estaban haciendo ruido los perros. Seguían diciendo que estaban haciendo ruido los perros. Y como que llegó un punto, el señor ya decía, coño, no sé qué es, baja al piso y le dice, ¿qué ruido están haciendo? El ruido al caminar.
Uf, claro.
Que por favor le pusieran zapaticos.
Muy bien.
Porque los perros están haciendo mucho ruido cuando caminan. Ahí provoca decirle, señora, ahí se nota que quién sabe qué preocupaciones tenga usted en la vida, que está su casa tan silenciosa que ya usted está oyendo los pasos de perros arriba. Que los perros ya traen por naturaleza unas almohaditas.
No, es que sí. Ya ese nivel de maña máximo.
O sea, sí, ya... Súbale volumen a la música o no sé qué haga, pero ya usted está en un nivel de locura y sensibilidad que es una demencia.
Sí, eso sí son de las grandes desventajas de...
Y como al mismo tiempo existe, para no solo culpar a los que se quejan, existen, y yo los he tenido incluso en este edificio y nunca he identificado quién es.
Ajá.
Existen, muchachos, esto es más legendario que la Sayona, más legendario que la Llorona, más legendario que el Chupacabras.
A ver...
Es el vecino martillador.
Ah, el handyman.
Pero que martilla a horas que, no, que si uno escucha un martilleo a la 1:30 a.m, te dice, pero ¿quién mierda anda martillando a la 1:30 a.m. algo?
¿Cómo se nota que usted no ha necesitado un pie de amigo instalado a la 1:00 a.m? Nunca tenía esa necesidad.
De verdad, el vecino martillador es una amenaza.
Es una amenaza. Claro, aquí yo no quiero pecar en el exceso de empatía. Sí pasa que a veces los vecinos nada más tienen para arreglar las cosas en su casa cuando salen del trabajo y eso. No, pero es que igual no es excusa. No. Solo estoy diciendo que eso puede ser una razón, pero no. Si usted tiene que arreglar muchas cosas en la casa, pida una mañana libre.
No, ojo, existe. Y usted le puede perdonar. Es que el vecino martillador no es alguien que martilló una vez a la
semana.
Ah, no,
es que lo hace todo el año.
Es
claro.
Un modus operandi de alguien que le fascina martillar a unas horas.
Sí, ese es más difícil que los vecinos que hacen demasiado el delicioso.
Oh, esa justo la iba a lanzar. Vamos a soltar aquí este debate de nuevo. Vamos a abrirnos al debate. Hoy estamos abiertos al debate.
Muy bien.
¿Qué ocurre aquí? Lo voy hasta...
Es que es difícil reclamarle al vecino que hace el delicioso, es difícil.
Así que voy a intentar plantearlo y después nosotros debatimos y aquí se acaba. Voy a intentar plantearlo de la mejor forma, pero eso hasta me acomodo la gorra y todo.
Muy bien.
Quejarse que los vecinos hagan ruido cuando tienen relaciones sexuales. ¿Es reclamar un derecho o es envidia? ¿Cuál de los dos es? ¿Qué sería? ¿Qué llamaríamos demasiado ruido? ¿Qué llamaríamos un motivo de reclamo? O sea, ¿cuándo el ruido sexual de los vecinos se debería reclamar y cuándo no?
Claro, porque si llega, podríamos llegar a un punto donde van a tener que poner horarios para tener relaciones sexuales en los edificios, que hasta capaz hay edificios que lo tienen.
No, es que le digo, hay señoras en edificios que no han puesto eso porque no se los permite la ley, pero donde pudieran.
Claro.
Es horario de coito. De 10 de la noche a 10 y 10.
A 10 y cuarto.
A 10 y 10 y eso fue uno largo.
Porque bueno, o sea, ustedes también con quién están, con Sting.
Ajá. Pero la verdad, yo debo decir que he tenido en diversos lugares que he vivido vecinos eufóricos.
Con la serotonina millón.
Vecinos eufóricos.
Sí.
Y... nunca, o sea, siempre he pensado, si yo me quejo, va a sonar lo más envidioso de la tierra.
Sí, sí, es que yo también he tenido oportunidades donde digo, coño, quiero dormir, pero a la vez también me da un poquito de risita, o sea, también hay una parte de uno que, además que, capaz es porque soy joven, y entonces también yo hago esas cosas como que, aquí ya acabaron, aquí viene segunda ronda, o sea, también como que trato de entender la dinámica, pero también... entendiendo, poniendo el otro lado, es un ruido y ciertamente a la 1:00 a.m, si usted tiene que salir a trabajar muy temprano y tiene un sueño muy ligero y de verdad necesita descansar, hay que entender que, coño, o sea, yo no lo hagas tan bien. Capaz intenta ser mediocre esta noche.
Me gusta escribirle al vecino, coño vecino.
Usted está pegando muy bien.
Dele más suave, vecino, dele más suave. La va a matar, vecino, dele más suave. Yo debo decir que en la experiencia que he tenido con los vecinos ruidosos del sexo, solo uno ya era muy recurrente. Y si yo estaba que decía, coño, aunque sea que sería una buena, siempre se me ocurrió el plan, pero nunca me atreví a llegarle en bata. Y decir, ¿juego o saboteo? Ustedes me dicen, o invitan...
o dejan dormir.
O dejan dormir porque de verdad... pero, ¿cuándo sería mucho? ¿Cuándo sería poco?
Sí, es que aquí en verdad es un gran problema porque no le podemos negar a la gente ese derecho de...
del disfrute.
Del disfrute. Y...
aunque un amigo un día salió con una muchacha y aunque los dos vivían... o sea, alquilando su departamento. O sea, los dos vivían solos. Siempre tenían que ir al motel porque incluso la muchacha sabía que ella gritaba demasiado.
Ok.
Pero que ya era un detalle y tal que decía, no, o sea, yo voy a pagar por gritar. Pago por gritar.
Me parece muy respetuoso por parte de la chica. Sí.
Pero ahora, el problema de eso es que el morbo inmediato, yo hasta la fecha siempre quedé con la duda... ¿cuánto gritará esta muchacha? O sea, yo hasta que le decía un día a mi amigo, coño, grábense. Bueno, no solo audio, ya video, porque ya sí van a grabar, hagan la vaina bien. Pero coño, porque me nació la curiosidad, ¿qué tanto debe ser para que ella diga, no, ya sí me tengo que ir a otro lado?
No, eso debió ser una cantidad de reclamos de vecino muy grande. No,
Además que es un reclamo.
No sé, no me ha pasado.
O sea, es un reclamo. O sea, ya llorando.
Claro, no, yo aquí hablo de la humildad.
Ahora, lo que sí es evidente y puede ser inmadurez ni nada es que siempre va a ser un reclamo gracioso.
No, claro, por eso es como que a mí me ha pasado que eso es burde tarde, me da como ladilla, pero a la vez es que...
No, y cuando le escriben en los grupos, ¿qué va a hacer? Epa, amigo, él es más suave. O sea, ¿qué se le dice? Disculpe, a los ciudadanos que están fornicando salvajemente.
Inviten.
A altas horas les pido, por favor, que fornique más suave. Hay amor, hay romance. Pero sí, eso...
Es que es un debate difícil, pero sí. Yo creo que la conclusión es que a ese nivel simplemente hay que dejar a la gente tener relaciones sexuales, pero también uno, como realizador de relaciones sexuales, si estuviera en una situación de molestar vecinos, coño, también un poquito sentido común.
Ahora.
Lo que pasa es que, bueno.
Ahora. No es un poquito aquí recibir ese mensaje. Coño, vecino, le anda dando muy duro. Coño, papá, ¿qué hago?
No, claro, mira, ¿esto es un reclamo o un piropo?
Yo creo que sería una buena de vecino dejarle una nota con un regalito de estos que es como la bola para la boca y la correr y decirle, si es después de las 10 de la noche, aquí le tengo este regalo. Sí. Lo que pasa es que se podría malinterpretar a que el vecino crea que yo lo estoy invitando a coger con eso.
Hay que dejar otra manera de que no te moleste el ruido, ajá, porque ya tú serías parte del ruido.
Entonces hay que dejar bien claro eso, pero creo que de los ruidos de los vecinos es el más gracioso, porque ¿sabes cuál es horrible? Me ocurrió una época en Caracas, el de la violencia doméstica, ese sí es feo.
No, ese angustia muchísimo.
Sí, ese es feo.
Sí. Ese eso feo. También es verdad.
Yo recuerdo que había uno en Caracas donde vivió usted y viví yo. Uh-huh. En el edificio de enfrente.
Ah, sí es. No, bueno, usted se fue de Venezuela y yo seguí escuchando esos problemas domésticos.
Pero ya era un nivel de violencia doméstica que yo quería llamar a la policía y decir, necesito que lo arresten a todos. Ahí ya no hay victimario.
No.
Ahí ya la única víctima soy yo.
Sí.
O sea, ahí ya todo el mundo se golpeaba, ya todo el mundo se gritaba, ya todo el mundo se habían ya quemado la ropa, se habían hecho de todo, que ya, o sea, ya sabe, cuando uno ya sabe tanto un chisme que ya uno dice, ya.
Sí, y yo después de viejo, ante esas situaciones, no las he vivido directamente, pero sí es como que en verdad sí siento, o sea, ya como un gringo, o sea, si yo siento que hay una situación de violencia doméstica que está preocupante, yo, es para la policía sí. Que mire, o sea, aquí está pasando algo y en verdad no me afecta nada, yo sí llamo a la policía.
Yo debo decir, y lo voy a decir aquí ya, con esto sí se cierra el episodio, yo acepto mi nivel de lo que sería en Venezuela brujismo, acepto mi nivel de bruja. Yo hace unos años tuve unos vecinos venezolanos, además.
Ok.
Que ponían muy, muy alto el volumen de la música.
Ok.
A muy altas horas de la noche, muchos días de la semana, y más de una vez le llamé a la policía.
Muy bien.
Y de verdad, cuando yo escuchaba que se bajaba esa música por la policía, dormía con una sonrisa, se me salió una sonrisa así y decía, de verdad, el quitarle la diversión a los demás es de los mejores relajantes para dormir.
Sí. O sea, la conclusión es que quítenle toda la diversión a sus vecinos que puedan, menos el sexo.
Menos el sexo. Sí. El sexo sí no se puede decir. Hay que buscar la forma. Queremos que en los comentarios nos den la mejor solución que se pueda para el ruido del sexo de los vecinos. Sin que ser envidiosos, sin que ellos no sigan teniendo esa relación tan saludable que tienen. O sea, ¿qué podemos hacer para eliminar eso? Yo lo único que les puedo decir, si los vecinos no lo dejan dormir, porque están cogiendo mucho, ¿qué pueden hacer? Se meten en patreon.com/nanutri y le tengo muchísimo contenido extra para que ustedes puedan ponerse los audífonos y escucharme a mí hablar, a mí contarles cosas, a mí hacer stand-up, a mí haciendo los shows por Zoom, un poco de cosas que tengo en patreon.com/nanutria. Si quieren las entradas para mis shows, muchachos, que voy a ir a Córdoba, a Mar del Plata, a Neuquén y me presento todos los jueves aquí en la capital de Buenos Aires, eso es en soynanutria.com. Y también los invito a que sigan a los patrocinantes, que son los que hacen que este podcast siga existiendo, @blue_english, Blue con B chica, un curso de inglés en su tiempo y en su espacio sin aplicaciones raras, 4Geeks Academy, una academia de programación increíble que los hace una máquina de la programación, muchachos. Toda la información la tienen en su cuenta de Instagram, 4Geeks Academy Latam. Y si quieren oír otro podcast, si quieren divertirse, si les gusta la cultura geek, el mundo de las consolas, los videojuegos y el anime, les aconsejo que oigan Shonen Games, un podcast increíble de cultura geek, de entretenimiento, y que tienen muchos juegos para celulares en las tiendas de Android o de Apple. Busquen Shonen Games y la van a pasar muy bien. Esto ha sido todo, muchachos. No me queda más que decir. Adiós. Swill the bill, y'all. La élite. Barrera. Yeah. Yeah. Super increíble. Podcast de Nanutria. Super increíble. Podcast de Nanutria. Es casi una hora llena de locura y un acento gocho que es una dulzura. El perro siempre jodiendo la grabación y él soltando pura desinformación. Super increíble. Podcast de Nanutria. Super increíble. Podcast de Nanutria.